Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nosotros deseamos que tú encuentres ese camino. Es por eso que te invitamos a que escuches El Camino de la Vida. Y ahora presentamos la plática de hoy por Cornelio Rivera.
Hay cambios cuando algo sucede para producirlos. En otras palabras, los cambios son el producto de una relación de causa y efecto. No hay cambio, o sea, efecto, de no ser producido por algo, o sea, la causa. Una cosa que observo con interés, curiosidad y hay veces hasta con asombro, es que cuando visito el área donde mi familia y yo solíamos vivir por varios años, todo parece haber cambiado. El crecimiento de la comunidad en ese lugar es fenomenal. Nuevas casas, nuevas carreteras y calles, nuevos centros de comercio y muchos de los sitios viejos que conocíamos antes han sido alterados, pintados, ampliados y otros han totalmente desaparecido. Esos cambios se deben a una mayor población, nuevas demandas, nuevas oportunidades, nueva tecnología y seguramente muchas otras causas que hacen el cambio necesario. Después de salir de mi país de origen, no regresé sino hasta 7 años después. Cuando nos vimos de nuevo con familiares y amigos, todos observamos que cambios notables se habían efectuado. La causa principal, lógicamente, era el pasar del tiempo. El simple hecho de añadir 7 años a nuestras vidas significaba en todos nosotros diferencias en lo físico, en algunas actitudes quizás, en costumbres, en relaciones, en circunstancias. El hecho de no ser ya un adolescente me hacía actuar diferente. El tener esposa e hijos había ampliado mi círculo familiar. Mis responsabilidades habían aumentado, mi trabajo había cambiado. Multitud de ajustes y diferencias se hacían notorios, cambios que en muchos aspectos de la vida ahora nos identificaban casi como nuevas personas. Pero además de cambios que ocurren en el aspecto físico de una ciudad, además de las diferencias que observamos a medida que nos vamos envejeciendo, además de los ajustes que ocurren en nuestras vidas a causa de innumerables circunstancias y situaciones, hay otros cambios que resultan ser de mayor trascendencia que cualquier otro que podamos experimentar o contemplar. Los cambios a los que me refiero afectan la relación del ser humano hacia Dios y hacia los hombres, y tienen a la vez implicaciones eternas. La carta del apóstol Pablo a los miembros de la iglesia en la ciudad de Colosas, en la provincia de Asia, está escrita desde el punto de vista de cambios efectuados en aquellas personas. Si los cambios a los que me refiero no se hubiesen realizado previamente, la carta habría tenido un contenido diferente, o quizás Pablo no habría sentido la necesidad de escribirles. Dice así el apóstol: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. La primera indicación de cambio en los colosenses está en la forma en que Pablo se dirige a ellos, pues les llama santos. El entendimiento de la palabra santo en los países de habla hispana se deriva de la tradición religiosa en la que la mayoría de nosotros crecimos. Por lo general, al decir santo, se piensa de alguien que ya ha muerto y que ha sido canonizado. Aún la definición en el diccionario está influenciada por ese concepto tradicional. Esto dice el diccionario: perfecto y libre de toda culpa. Aplícase a la persona a quien la iglesia canoniza. Pero ese concepto tradicional es erróneo porque no toma en cuenta el significado originado en la Biblia. Al llamarles santos a los colosenses, Pablo se dirigía a personas vivas y no muertas. Estas personas tampoco eran perfectas y libres de pecado. Sin embargo, se les llama santos y no solo a ellos, sino que también a muchas otras personas en el Nuevo Testamento. El significado de la palabra santo implica uno que ha sido apartado o separado para Dios. Esto se lleva a cabo con lo que Cristo hace en la vida de una persona. A los creyentes en la iglesia en Corinto, Pablo les dice: santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que un santo no es alguien ya muerto y designado por la tradición religiosa, sino que todo creyente en Cristo es un santo, separado por Dios para Él. El ser ahora santos en Cristo hacía a los colosenses nuevas personas. Pablo lo considera como un cambio que se ha efectuado en ellos al decirles: ustedes, que en otro tiempo eran extraños y enemigos, Ahora Dios los ha reconciliado. Otro cambio se expresa en que se les llama fieles hermanos en Cristo y se les saluda con gracia y paz de Dios nuestro Padre. El hecho de que Pablo ahora los considera sus hermanos y que menciona a Dios como el Padre de ellos, significa que los colosenses no solo han venido a ser nuevas personas, sino que también han adquirido un nuevo parentesco. Antes Pablo no podía dirigirse a ellos de esa manera, pero un cambio se ha efectuado en ellos que los ha constituido miembros de la familia de Dios. Existe el concepto popularizado en nuestro medio que considera que todos somos hijos de Dios. Pero Pablo les escribió a los efesios diciéndoles que Dios les había adoptado como hijos suyos por medio de Jesucristo. Si Dios les adoptó y vinieron a ser hijos, significa que no eran hijos antes. Y según el Evangelio de Juan, mientras que los de su propia nación no recibieron a Jesús como Mesías, leemos que a todos los que sí le reciben, a los que creen en él, se les otorga el privilegio de venir a ser hijos de Dios, significando que los que no reciben a Jesús tampoco reciben ese privilegio. Los colosenses sí experimentaron ese cambio, lo cual les proveyó un nuevo parentesco y un nuevo padre. Dios era ahora su padre, y muchos nuevos hermanos y hermanas, todos aquellos que, como ellos, eran hijos de Dios por medio de Jesucristo. También nos encontramos con que los colosenses habían adquirido una nueva perspectiva. El saludo de Pablo contiene las palabras gracia y paz. Luego el apóstol menciona que él ha escuchado acerca de la fe que ellos tienen en Cristo y del amor hacia todos los santos, o sea, hacia todos los demás creyentes, lo cual es impulsado en ellos por la esperanza de una bendición futura en los cielos. Gracia tiene que ver con el favor de Dios que, aunque no merecido, él ha extendido al ser humano. Paz es el resultado de haber experimentado el favor de Dios. Ya no hay enemistad con él a causa del pecado, sino que, siendo el pecado perdonado, hay ahora paz. Fe en Cristo es el instrumento que viene a realizar esa paz entre Dios y el hombre. Al haber paz con Dios, el hombre adquiere la capacidad para amar a otros, particularmente aquellos con quienes comparte la experiencia de la gracia y el perdón de Dios. Todo esto es algo que, naturalmente, el hombre no experimenta al menos que ocurra un cambio en su vida. Esa nueva perspectiva la provee la esperanza segura de que Dios tiene preparada una bendición eterna en los cielos, algo de lo cual seremos partícipes. Todos estos cambios fueron causados en los colosenses por un evento que sucedió en sus vidas, y Pablo identifica ese momento diciendo, «Desde el día que ustedes oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad». Oír significa en la Biblia poner atención, y conocer tiene que ver con identificación personal. Fue el haber puesto atención al mensaje de la gracia de Dios y haberse identificado personalmente con esa gracia, creyendo, lo que ocasionó que ellos cambiaran. Esos son cambios que todos necesitamos experimentar porque determinarán nuestro destino eterno. Te invito a que ahora mismo te arrepientas de tu pecado y que por fe recibas a Cristo como tu Salvador, confiando en su muerte y resurrección para darte perdón y vida eterna. Dice la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Cristo te cambia a una nueva persona, con un nuevo parentesco y una nueva perspectiva.
Ahora que has escuchado acerca del camino que Dios te ofrece, ¿cómo habrás de responder? Escríbenos y cuéntanos. Te enviaremos literatura para ayudarte en tu vida espiritual.
Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.